Esta es la noche más mágica del año. A pesar de la crisis, Santa Claus visitó en Navidad a los niños de medio mundo. Aquí, hoy, ya vienen los Reyes Magos. Los Reyes traen la ilusión a todos los niños.
Así arranca el corto El Barco Pirata. Fernando Trullols es su director. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Y felicidades.
Buenas tardes, muchas gracias.
En efecto, ayer Fernando Trullols y el equipo del Barco Pirata fueron galardonados con el Goya al mejor corto de ficción. Nosotros le hemos llamado porque el corto salió y triunfó en el Festival de Coslada, un festival que iba a desaparecer por culpa de los recortes, aunque ahora parece que las autoridades se lo están pensando un poquito mejor. Fernando, ¿qué supuso para vosotros ese festival y ese éxito?
Pues para nosotros sí, mira, yo justo me he enterado esta mañana de que eso podía pasar, no conocía esa noticia de que a lo mejor ese premio se cancelaba o no se daba más. Y yo, bueno, pues me manifestaba eso, que me apenaba, porque realmente eso fue para nosotros el pistoletazo de salida. Fue la primera ayuda que nos concedió, las primeras personas que confiaron en el proyecto, y a partir de ahí nosotros nos convencimos de que podíamos hacer el Barco Pirata. O sea que va íntimamente ligado al origen del proyecto Coslada.
Sin este tipo de festivales, sin estos premios, sin galardones como el que lograste en Coslada, ¿se puede llegar a recoger un Goya con un corto o con un largo?
No, claro, ya te digo, es un proceso tan complicado este de contar historias, en verdad que las ayudas son absolutamente necesarias. Para nosotros no solo supuso una pequeña ayuda a nivel económico, supuso también pues abrirnos las puertas de mucha gente que estuvo dispuesta a ayudarnos, no solo las calles, recuerdo las casas que se nos abrieron para poder rodar en ellas, que no deja de ser una invasión más o menos pacífica lo que es un rodaje, pero por ejemplo yo no dejaría nunca a nadie en mi casa entrar a rodar. Pues muchísima gente, gracias a ese premio, y pues nos abrió sus puertas, ¿no? Nos cedieron los disfraces de los Reyes Magos, de la cabalgata, un montón de gente estuvo dispuesta a hacer de extra a horas intempestivas para nosotros. Fue una ciudad entera de forma entusiasta a nuestro lado, ¿no? Y ya te digo, los apoyos en los cortos, el amor de la gente en lo que se pueda, en lo económico, en las ganas, en el rubro que sea, pues son absolutamente necesarias. El Barco Pirata no existiría sin toda esa gente, ¿no?
Fernando Trullols, insisto, enhorabuena, y ojalá que este Goya sirva para sacar del agujero a este festival Villa de Coslada y que se siga celebrando un año más. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Son datos públicos, son cifras que se pueden consultar en internet, y no por ello deja de sorprendernos, asustarnos e inquietarnos todo esto. El mundo, a dos días de la manifestación de la reforma laboral y a saber con qué intenciones, desveló el pasado viernes que el líder de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, cobraba 181.000 euros por asistir a los consejos de Bankia. Él negó que ese dinero acabara en su cuenta corriente, pero tirando del hilo y, como digo, sin demasiadas dificultades más allá del interés periodístico, hemos dado con la lista completa de retribuciones de Caja Madrid, de Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros. Atentos. Arturo Fernández, presidente de los empresarios madrileños, 263.000 euros anuales. En el PSOE, una diputada, Enedina Álvarez, 106.000 euros. Virgilio Zapatero, casi 200.000 por Bankia y otros 86.000 por el Banco Financiero. En el Partido Popular, Romero de Tejada, 113.000 euros. Mercedes de la Merced, 192.000. Entre los sindicalistas, uno de Comisiones, Francisco Vaquero, 260.000 euros. Y la lista sigue, sigue y sigue con cifras y relaciones familiares muy, muy inquietantes. Cifras alejadas, desde luego, de esos criterios de austeridad que ahora se defienden, y de dudosa moralidad, con 5 millones de españoles apuntados en las listas del paro. Rápidamente vamos a repasar ya el resto de noticias en Madrid con una condena en mayúsculas: los años que le han caído a cabeza de cerdo por forzar y obligar a varias mujeres a ejercer la prostitución. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. John Clamparo ha sido condenado a 30 años de cárcel. Esa es la pena que le ha impuesto la audiencia provincial a este capo de la mafia rumana que manejaba una red de prostitución basada en la coacción. Un número indeterminado de mujeres bajo su control, aunque solo se ha podido probar 4 casos, entre ellos el de una menor embarazada a la que también obligó a hacer la calle y a la que llegó a pegar un puñetazo en la tripa para que abortara. El juez finalmente ha dictado la pena máxima que pedía la fiscalía para Clamparo. La sentencia, también hay que decir, no es firme. La defensa tiene ahora 5 días para decidir si recurren al Supremo. El propio Supremo, que ha dictado hoy también otra sentencia, en este caso la que avala que el gobierno madrileño vulneró el derecho de libertad sindical. El alto tribunal da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya condenó a la Comunidad de Madrid por no facilitar a Comisiones Obreras la documentación que solicitó sobre la plantilla de la administración. En el ámbito educativo, hoy la delegada del gobierno ha anunciado su intención de potenciar el plan de seguridad escolar con el objetivo primordial de luchar contra la pederastia. Este plan ya combatía el menudeo de drogas en los centros escolares, pero ahora la nueva amenaza es la presencia de los pederastas en las redes sociales, objetivo que se marca ahora Cristina Cifuentes.
Fenómenos relativamente recientes ante los cuales, bueno, pues el hecho de que reciban una información de lo que les puede ocurrir y si les ocurre, de dónde pueden acudir, yo creo que es importante porque de esa manera hay muchos menores que pueden evitar el caer en esas situaciones.
Y para terminar, Javier, un importante proyecto urbanístico que verá la luz en plena crisis. El Ayuntamiento de Majadahonda ha confirmado que el nuevo centro comercial que se está levantando en su zona dará trabajo a 2.600 personas. Un proyecto con muchas luces, según sus promotores, pero también con alguna sombra, según ha denunciado la oposición. Miguel Ángel Ferrero es portavoz socialista.
La problemática que vamos a tener con el pequeño comercio que tenemos en el municipio y la falta de racionalización que también va a existir dentro del municipio. Y por último también mencionar que existe un deterioro también medioambiental, un arroyo que ha sido también deteriorado por parte de los gestores de la construcción, y que todo esto es conocido por la Comunidad de Madrid porque tiene 4 expedientes abiertos.
Enseguida charlaremos en este programa con el alcalde de Majadahonda, con Narciso de Foxa. Vamos ya con la información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Arrancamos por la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas? Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con las dificultades habituales en la M40, circulación lenta con paradas intermitentes entre Estadio de la Pineda y Coslada, sentido carretera de Valencia. También problemas en la zona noroeste, en Pozuelo, sentido carretera de Extremadura, y justo en el enlace con esa carretera de Extremadura también se van a encontrar con un par de kilómetros de circulación muy lenta. Esa retención se nota también en la salida de Madrid por esa A5. Hay circulación lenta primero en Campamento, luego en la zona del Corcón y posteriormente cerca de Mosto. Hay también algunas dificultades para entrar a Madrid por la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos y en la 2 en la de Barcelona a la altura del acceso a la M30 y en la 6 en la carretera de La Coruña, igualmente con las complicaciones habituales en la salida de Madrid de Majadahonda y en la entrada cerca del acceso a la M40 a la altura de la Florida.
Y si miramos por las pantallas del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo pinta la tarde? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hay que destacar algunas dificultades en la M30, con el tráfico más lento en la franja oeste de Puerta de Hierro a San Pol de Mar, en la zona más cercana al puente de Ventas, desde el puente de Costa Rica aproximadamente, y también un tráfico más lento con retenciones intermitentes en el nudo norte en sentido Manoteras. Han provocado algunas dificultades en la salida por el Paseo de la Castellana. Vemos que mejora ese movimiento de salida por Castellana Norte, pero todavía pueden hallar alguna demora intermitente. En el resto de las zonas ya del interior, de las más céntricas, el panorama bastante tranquilo en general, si acaso destacar un tráfico más activo de salida por la calle O'Donnell y de entrada por la Avenida de América.
Estamos de nuevo en alerta por frío, especialmente por la noche. A los que vivan en la sierra, y no miro a nadie, les espera una noche de manta doble. En algunos puntos pueden bajar de los 7 grados negativos. Nos lo va a contar, como siempre, Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Mañana otro día suave y soleado como el de hoy, pero atención porque la madrugada va a volver a ser fría. Recordemos que los valores mínimos de temperatura esta madrugada han bajado hasta prácticamente los 6 grados bajo cero en Soto del Real, 7 y medio bajo cero han tenido en Guadalix de la Sierra, en Cedilla 4 y medio bajo cero, así que mañana amaneceremos también con temperaturas negativas. De hecho, la comunidad está en alerta amarilla por la posibilidad de que esas temperaturas vuelvan a ser muy bajas a primera hora, y sin embargo daremos un salto importante a mediodía. Con tanto sol, las máximas volverán a rozar los 14-15 grados en el centro de la ciudad, y es una tendencia que ya no abandonaremos durante toda esta semana. Suave y soleada en la Comunidad de Madrid, con temperaturas mínimas cada vez menos frías.
Y a la vuelta de publicidad, nuestra cita semanal con Gallego. Hoy el odio se convierte en pasión, pasión por el baloncesto, aunque ayer la diosa Cibeles estuviera como un solar. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Cazadoras de cuero de cordero por 89, 69 y hasta incluso por 39 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada a Humanes, kilómetro 1 y medio, y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10 y media a 2 y de 4 y media a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. Liquidación de stock en Mercapiel. 901-100-135, mercapiel.com y promociones, descuentos y ventajas en Facebook.
Sermadrisur.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.500 vídeos en YouTube.
3.500 tweets.
8.000 publicaciones en Facebook.
113.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
Sermadrisur.com, donde hay que entrar.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Manolo, ¿qué hace disfrazado de perro?
Me voy al concurso de disfraces del Centro Comercial Oranca. Menudos premios.
Genial, disfrazo al niño y nos vamos todos. Pero deja de comerte la comida de Toby.
Inscríbete en el 91-855-7407 y participa en nuestro concurso de disfraces los días 24 y 25 de febrero. Centro Comercial Oranca. ¿Y tú? ¿De qué vas?
Encuentro.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:18 PM, de vuelta estamos y aquí tenemos a Gallego entregado a la victoria del Madrid de baloncesto y a la humildad y a la grandeza de un deporte que pone muchas veces, ayer lo hizo por ejemplo, en evidencia la arrogancia de algunos futbolistas y entrenadores.
Odio el fútbol moderno. I woke up this morning with the sun down.
Hola, buenas tardes, ventaneros de lunes. Aunque esta columna va siempre de fútbol, hoy abriremos con baloncesto para reflejar que el Real Madrid demostró ayer que vuelve a ser un equipo grande, porque para ganar la final de Copa en territorio enemigo y hacerlo con una exhibición como la de ayer, hay que ser un equipo grande. Enhorabuena a Lasso y a sus chicos y al Real Madrid en general, que habiendo bajado el presupuesto de la sección 5 millones de euros, ha demostrado que a veces, solo a veces, la ilusión y el trabajo puede más que el dinero. En fútbol la liga sigue igual, con el Real Madrid ganando al trote y el Barça aguantando, pero a lo lejos, a 10 puntos. El equipo de Mourinho tiene la liga en el bolsillo y mañana empezará a demostrar si está también para la Champions. A mí la primera fase de la Liga de Campeones me parece floja. Lo bueno, lo de verdad, comienza ahora en los octavos. Mañana en Moscú con el CSKA, a pesar del frío y del césped artificial, el Real Madrid tiene que seguir con la apisonadora que está demostrando ser los últimos meses. El Barça, más que en la persecución, está centrado en un tema espinoso, la renovación de Pep Guardiola. Cuidado que no está ni mucho menos asegurada. El cholismo ilustrado del Atlético de Madrid sacó un empate en Gijón que otrora sería un gran resultado, pero hoy por hoy sabe a poco. Faltó gol y no estuvo bien Falcao. Me cuentan en las altas instancias rojiblancas que se están recibiendo mensajes para que se sopese la vuelta de Fernando Torres. El niño está deprimido en el Chelsea y alguien ha pensado que una vuelta a casa puede venirle bien. En el próximo mes de junio se va a hablar mucho de ese tema. Y una mención especial al Rayo Vallecano, que está en un momento fantástico, noveno en la tabla, a 2 puntos de la Liga de Campeones y con su entrenador Sandoval haciendo grupo cada día. Ayer, en el Día de los Goyas y el Cine Español, en el viaje de vuelta desde Valencia, tras ganar al Levante, en el bus del Rayo se vio Cine Nacional, como tiene que ser. Esa mítica película de Andrés Pajares, El Liguero Mágico. Atención al domingo, que el Rayo recibe al Real Madrid en Vallecas. ¿Qué les pondrá Sandoval a sus muchachos esta vez? ¿Los vingueros? ¿Los liantes? ¿O la Lola nos lleva al huerto?
Yeah, yeah.
Sorpresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sorprendido con la película, joder, que les puse a los del Rayo, siendo el equipo de Madrid que más goles metió ayer, y mira tú que fustigarles de esa manera.
Oye, pero funciona, ¿eh? Como tratamiento funciona, eso parece. Alfonso García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué le pondrá Mourinho de pelis a los jugadores del Madrid?
Bueno, este les debe poner cualquier cosa, la de Quentin Tarantino, de estas que son... me lo imagino que va con su personalidad de Mourinho. Yo, de todos modos, me quedo con la victoria del Rayo este fin de semana y, por supuesto, con la del Real Madrid de baloncesto.
Nuria Varela, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro tiempo de opinión y análisis. Es también tiempo de digestión de algunas cosas que son bastante difíciles de comprender, de algunos excesos que resultan cuando menos cuestionables en tiempos de crisis. El Mundo, el pasado viernes abría el debate de los sueldos que se cobran en algunos consejos de administración de empresas públicas madrileñas. Lo hizo, como sabéis, publicando lo que supuestamente percibía el líder de la UGT en Madrid, que luego el propio sindicato ha demostrado que no, que ese dinero iba a las arcas de la Unión General de Trabajadores. La cuestión es que esos beneficios o esas retribuciones afectan a políticos, a sindicalistas, a cargos de confianza, así que hoy el debate estaba muy vivo. Esta misma mañana, por ejemplo, este es el líder de Comisiones, Javier López, que estaba en la tertulia matinal de Telemadrid.
¿Usted cree que los únicos que pueden estar representados en Bankia, por ejemplo, en el Consejo de Administración, tienen que ser los empresarios, tienen que ser los políticos, no, etcétera? No, si no la ley establece, la ley establece,
si no la prensa,
la ley está, pero es que es la ley,
y
cambie usted la ley. La ley establece que están las organizaciones sindicales, y esta organización sindical, Comisiones Obreras, no va a dejar de estar en ningún lugar donde la ley nos autorice a estar.
No solo hay que ser legal, hay que ser moral y hay que ser coherente.
Y la coherencia significa que el dinero que percibe ese consejero pasa al sindicato.
Desde luego, el que cobra 180.000 euros no es moral tampoco.
No es moral, no es moral, como no es moral que usted cobre por estar aquí sentado en una cadena pública.
Yo no cobro.
La misma inmoralidad.
No, no, yo hago aquí mi trabajo.
La misma inmoralidad.
Yo hago aquí mi trabajo y no cobro 180.000 euros.
Todos sabemos.
Yo hago aquí mi trabajo y no cobro 180.000 euros.
Ha cobrado de otros sitios.
No, le puedo garantizar que 180.000
euros. También está
en el momento el enfrentamiento, el debate entre Javier López y un periodista en el Círculo a Primera Hora en Telemadrid. Aquí no se trata de defender ni a unos ni a otros. No nos hace ni más gracia ni menos gracia que lo cobre un señor de la UGT que del Partido Popular. Aquí lo que parece evidente es que todo el mundo lo sabe y que todo el mundo calla y tapa. Lo que pasa es que la lista completa, esa lista completa de retribuciones en el caso de Bankia y Caja Madrid es pública, y esto es lo que hemos hecho hoy. Javier Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Javier, la lista tiene nombres ilustres, pero sobre todo lo que tiene son cifras astronómicas.
Bueno, sí, es un poco mareante. En primer lugar voy a tratar de explicar algo, a ver si me sé explicar bien, porque es un poco complicado. Los datos que hemos leído hoy en la web, que están desde el 30 de diciembre por obligación legal, son datos aportados por el Banco Financiero y de Ahorros, obligado por el Banco de España. El Banco Financiero y de Ahorros es el propietario único de Bankia, y Bankia es el resultado de la unión de 7 cajas de ahorro, entre las que está Caja Madrid. Entonces, Caja Madrid más otras 6 cajas de ahorro forman Bankia, y el propietario de Bankia es un banco. Todo eso, todos esos organismos tienen consejos de administración.
Es decir, que las personas que acuden a varios consejos acumulan esas retribuciones.
En algunos casos hay incompatibilidad entre la posibilidad de estar en un consejo y en otro. Uh-huh. Pero hay algunos casos en los que sí puede haber duplicidad en los consejos. Bien, vamos por partes. Retribuciones de Caja Madrid. Pues son las más bajas, la verdad. Las más bajas de los 3 consejos que hemos estudiado. Aunque, como hemos dicho antes, los miembros acumulan pagos de otras sociedades. He sumado, me he dejado los ojos y a lo mejor me puedo equivocar en 1.000 euros más arriba, 1.000 euros más abajo. Pero es insignificante, es despreciable, como dicen en matemáticas, esa mala suma, si fuera así.
Voy a empezar
caso por caso. Empresarios. Arturo Fernández, presidente de la CEIM, acumula ingresos de 263.000 euros. ¿Vale? José Ricardo, sindicalistas, para que no nos acusen de que... Líder de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, 181.000 euros.
Esto es lo que está publicado, lo que el otro día ya contaba el diario El Mundo.
Bueno, hay sindicalistas que ganan más, bastante más. Ejemplo, Francisco Vaquero, de Comisiones Obreras, del sector de banca estatal, que recibió 260.000 euros. No estoy diciendo el dinero si, que cobran a quien lo dan, ¿eh? Yo solo estoy diciendo lo que cobran. Uh-huh. Y no fueron los sindicalistas los que más dinero ganaron el año pasado. Hay políticos populares, socialistas e incluso de Izquierda Unida que recibieron retribuciones muy superiores. Por poner ejemplos. Estanislao Rodríguez Ponga, que fue secretario de Estado del gobierno de Aznar, si mal no recuerdo, ganó 326.000 euros. La popular Mercedes de la Merced, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, 211.000 euros. El exministro de Interior, Ángel Acebes, 50.000 euros, pero ha entrado hace poquito. Estos son los populares. También hay socialistas.
Hay más.
Virgilio Zapatero, 339.000 euros. Es mucho menos que lo que recibió José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida. Obtuvo 455.000 euros. Entre los miembros entre las personas que cobran sueldo por ser miembros del Consejo de Administración, en este caso de Bankia, Carmen Cabero Mestre, cuñada del vicepresidente del Gobierno Regional, Ignacio González, recibió 173.000 euros. Y todo esto sin mencionar, evidentemente, los sueldos de Rodrigo Rato, su colaborador más directo, el popular, José Manuel Fernández Norniella, que ganó casi 600.000 euros. Hay que recordar que Bankia recibió a finales de 2010, para su saneamiento, 4.600 millones de euros del presupuesto público. Y todas estas cifras yo no me las he inventado. Puedo haber sumado mal alguna, por lo tanto, si he cometido un error, lo admito.
Pero se pueden consultar todas en la web.
En www.bancofinancieroideahorros.com, y ahí hay que buscar información con relevancia prudencial.
¿Alguien quiere pastillas contra el mareo? ¿Son necesarias, no? Nuria, Alfonso, Javier.
A mí esto me parece, francamente, una indecencia. Es verdad que determinados sectores del Partido Popular han querido dirigirlo contra José Ricardo Martínez. No es casual, como bien decías, Javier, al principio del programa, que la filtración se haya producido en las vísperas de las manifestaciones y de las movilizaciones de los sindicatos contra la reforma laboral. No es casual. Pero también es verdad que hay otro dato que no conviene olvidar, y es que con independencia de que sean quienes sean las personas que cobran estos sueldazos en los consejos de administración, no debemos olvidar que prácticamente casi todas las cajas de ahorro están en manos del Partido Popular, con lo cual resulta también un poquito incongruente a mi juicio que hagan ese tipo de filtraciones cuando son ellos los que tienen la sartén por el mango para evitar que esto se siga repitiendo. Aquí, como digo, yo lo veo muy claro y creo que no vamos a tener ningún elemento de discusión, que aquí se ha olvidado tanto la ética como la estética, y es absolutamente una sinvergonzonería que esté pasando esto en este momento en el que se encuentra nuestro país. Porque los consejeros de los diferentes consejos de administración, bajo mi punto de vista, llámese José Ricardo Martínez, llámese Arturo Fernández, Javier Pérez, Estanislao Rodríguez, me da igual, cualquiera de ellos deberían explicar qué es lo que hacen para ganar esos sueldos, cuál es realmente su trabajo, qué responsabilidad tienen y cómo la ejercen, cómo se contabiliza, o mejor dicho, cómo se distribuyen esas retribuciones y qué responsabilidad se les puede exigir, se les puede atribuir en el caso de que pudiera ocurrir, y ojalá no, por supuesto, toquemos madera, de que pudiera ocurrir casos semejantes al de Castilla-La Mancha, al de Caja Castilla-La Mancha o al de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. ¿Qué pasa? Que reciben esos sueldazos y se van de rositas. Pero es que me da igual, y con esto termino esta primera reflexión, me da igual en el caso de José Ricardo Martínez que lo ingrese en el sindicato o que lo deje de ingresar en el sindicato, que se lo lleve a su cuenta particular, me da exactamente igual. Es que no está justificado bajo ningún concepto esos sueldazos, sobre todo otras cosas, no lo explican.
Hay un dato, Alfonso, que es importante, que lo ha aportado Javier Torres en su información, y es precisamente el dinero que se recibe de ayudas públicas por parte, en este caso, de un banco que es Caja Madrid. Es decir, ese detalle no es menor, porque ese dinero que se paga, esas retribuciones, salen al final de unas ayudas públicas.
Y si me permites ya la última parte, al hilo justamente esto de lo que estaba señalando, con estos millones de euros, los 180.000 de unos, los 263.000 del otro, 326.000 de de no sé quién. Pues fíjense, fijémonos la cantidad de microcréditos que estas entidades bancarias podrían dar a personas y a empresarios autónomos que realmente lo están necesitando.
Pero hay un factor, Nuria, Javier, importante, ¿no? Es decir, han pasado ya muchas horas desde que saliera esta información, desde que conociéramos la lista completa de las retribuciones, lleva días publicada, como decía Javier, en internet, pero es curioso, ¿no?, que ningún partido político, parece que todo el mundo está muy interesado en taparlo, ¿no?, porque ningún partido político levanta la mano y dice, procedamos a un cambio, esto no tiene sentido, y sobre todo en estos tiempos de crisis, de recortes, de austeridad, esto no se corresponde con la imagen que debe trasladar pues la clase política o las personas que trabajan en estos consejos de administración a la opinión pública, ¿no?
Hombre, claro, nadie dice nada porque todo el mundo lo sabe, o sea, las cifras, como decía Alfonso, esta información es indiscutible y carece de toda ética, pero además carece de todo sentido común en este momento. El problema no es los sueldos que se cobran y cómo se justifican los sueldos que se cobran, sino cómo se está repartiendo el dinero público en un momento como este. Y explica perfectamente estas cifras, muchos datos, ¿no? Explican las encuestas del CIS, donde políticos y sindicalistas están a la cola de las instituciones, sin distinción, y eso la verdad es que es peligroso, ¿no?, que no se distinga entre unos y otros, pero ahí estamos. Explica la cantidad de gente que había ayer en la calle, por mucho que se vuelva la guerra de cifras, es obvio que la mitad de este país está indignado, está cabreado, lo está pasando mal, y sobre todo yo creo que somos muchos los que estamos ya muy cansados de las mentiras. O sea, cuando escuchas un día tras otro decir cosas como a Rajoy este fin de semana, la reforma es justa, buena y necesaria, o sea, discursos políticos que solo son adjetivos, donde nunca van acompañado de explicaciones, ni se profundiza, ni se pone una cifra al lado, y cuando aparecen las cifras lo que explican es exactamente lo contrario, pues es preocupante, ¿no? Y efectivamente, ¿qué va a decir alguien como ahora estábamos viendo, por ejemplo, de la COE, que acaban de salir de nuevo con una barbaridad más, ¿no? El que se pierda la prestación del desempleo por no aceptar el primer trabajo que se ofrezca, cuando todo el mundo, todos estos sectores debían estar trabajando en una modificación de cómo se reciben las prestaciones, que es una verdadera fábrica de crear más parados y de no salir de ahí, ¿no? Uh-huh. Porque cualquiera que se ponga a estudiar cómo funciona el servicio de desempleo sabe que es casi imposible salir de ahí, está preparado justo para todo lo contrario.
A ver,
no sé, yo menos mal que me he tomado la aspirina esta del corazón que tomo todos los días.
Porque me parece... Tenemos desfibriladores ahí en el pasillo. O sea,
de tal escándalo...
Es vasodilatador la aspirina, ya sabes.
Me parece tal escándalo que... Claro, es que, no sé, o sea... Ayer salió mucha gente, yo creo que hay mucha gente indignada, pero yo creo que todavía hay poca gente. Y yo me alegro, que soy un desastre para los nombres y no me acuerdo de estos señores que habéis nombrado, porque no quiero tener la oportunidad de encontrármelos y reconocerles, ¿no? Pero a mí me parece que estamos hablando de una sociedad demasiado paciente. Quiero decir, cuando Bankia tiene un montón de viviendas de desahucios, que no sabe qué hacer con ellas y que se está convirtiendo en una entidad casi inmobiliaria. Cuando...
Perdona, Javier, es la primera inmobiliaria del país.
Pues, fíjate, pues, menos mal que estén los periodistas para...
No, y es la protagonista de la información de la semana pasada, ¿no? Cuando claro, tuvieron que mediar unas monjas para que no durmieran en la calle...
Cuando vemos a gente cogiendo comida en los cubos de basura, cuando los remis, por lo menos en la Comunidad de Madrid, o en el Ayuntamiento de Madrid, perdón, se vuelven a retrasar hasta 3 y 6 meses con unas dificultades tremendas, cuando están achuchando a la población madrileña que está cobrando la pensión no contributiva, volviéndoles a exigir antes de tiempo la documentación porque están revisando todas las pensiones. No sé, yo, Alfonso lo ha calificado, me parece que indecencia, yo creo que habría que tomar cartas en el asunto y pegarse. Pegarse solo por quien haya sido el nombre que se ha reflejado en el papel, me parece que agudiza todavía mucho más la sinvergüenzonería, ¿no?
Oye, pero yo insisto en una cosa, en un detalle que me parece que no estamos centrando lo suficiente, pero que hay 4 formaciones políticas, por ejemplo, representadas en la Asamblea de Madrid. Señores, levanten la mano.
Claro,
pero... Alcen la voz, es decir, que es muy fácil hacer la crítica del señor sindicalista, del señor del Partido Popular, del señor del PSOE, bien, de acuerdo, pero es decir, tenemos en cuenta, viendo la lista, que ahora mismo se beneficia de esto todo el mundo. Oiga, alguien que ejerza con un mínimo de responsabilidad su trabajo.
Mira, ¿no? Lo ha dicho
y su función política.
Lo ha dicho muy bien Pilar Sánchez Acero en una entrevista, la propuesta, ¿no?, del PSM para enfrentarse en las primarias a Tomás Gómez. Decía, después de 12 años como cargo público, dejó todos sus cargos, volvió a su trabajo en un banco y entonces se dio cuenta, entendió por qué pasaba y por qué el partido estaba tan lejos de la ciudadanía. yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Hay demasiada gente demasiado alejada de la ciudadanía en todos los partidos y también en las organizaciones sindicales.
Pero mira, es que os voy a poner un ejemplo, es decir, que ha sido citado en esta relación que ha hecho Javier, pero es que el ejemplo es el siguiente, que es un especialista en los consejos de administración, José Antonio Moral Santín, un hombre
Moral,
comunista,
¿no?
Moral Santín, portavoz en su momento que lo fue de, creo que lo sigue siendo, del grupo de Izquierda Unida en el Consejo de Administración de Telemadrid. Pues este hombre le crecieron los dientes en los consejos de administración de Telemadrid y de Caja Madrid. Le crecieron los dientes y a este paso se le van a caer en esos consejos. Ojo, no es que esté deseando que se le caiga la
dentadura.
Que
tendrá fundas de oro.
Efectivamente, no, pero quiero decir que son gente profesional de los consejos de administración. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como efectivamente, como decía bien Javier, todos los partidos políticos, todas las organizaciones sindicales, las empresariales, están metidas en esos consejos de administración. Y quien hizo la filtración para atacar directamente a José Ricardo Martínez, lo que no esperaba probablemente es que le viniera el efecto boomerang y que salieran a relucir todas estas bestialidades que hemos conocido en estas últimas horas y en estos últimos días. Porque la noticia, no lo olvidemos, la noticia, quien filtra ese sueldazo de José Ricardo Martínez proviene del entorno de Esperanza Aguirre, la misma persona, es decir, Esperanza Aguirre, la misma persona que hace un tiempo dijo que era pobre de pedir y que no llegaba a fin de mes, que manda también, como diría Federico Trillo.
Sí, pero el debate... Vamos rapidito, que tenemos aguardando en el teléfono al alcalde de Majadahonda, así que venga, reflexiones muy breves.
Sí, solo por decir que yo creo que el debate no debería ser si es más, no sé, más escandaloso que lo cobre la izquierda o la derecha. O sea, creo que el debate tiene que ser efectivamente un debate profundo de saber en qué nos estamos gastando el dinero público y quién, no exactamente quién se lo está llevando, sino por qué se lo está llevando.
No, yo creo que la propuesta del presidente de la COE, me parece que ha sido no lo de Laponia, yo creo que tenían que ir ahí todos los políticos un tiempito a Laponia con lo puesto y que viesen un poco la realidad que está sufriendo muchos conciudadanos que no tienen, no solo para poner la calefacción, sino ni siquiera para llevarse muchas veces una taza de caldo a la boca estas noches de frío. Me parece, es esperpéntico.
A ver, vamos a bajar un poquito ya a la tierra y a situaciones un poquito más convencionales, normales, los problemas que padecen los ciudadanos de a pie, el paro, el desempleo. Hoy el alcalde de Majadahonda, el ayuntamiento de Majadahonda, ha presentado ese megaproyecto de ocio, no es tranquilidad, que no es el de Las Vegas, es una cosa mucho más comedida. Es un centro comercial que se va a instalar en una zona limítrofe entre Majadahonda y Las Rozas, justo al lado del M50. Un centro de ocio que se va a inaugurar el próximo mes de abril y que en principio va a dar trabajo a unas 2.600 personas. Narciso de Fox, alcalde de Majadahonda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y buenas tardes a todos.
A ver, alcalde, esto es así, ¿verdad? 2.600 puestos de trabajo directos.
Bueno, 2.600 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Ajá. Pero es verdad que hay muy poca gente en este momento que esté invirtiendo las cantidades que se están invirtiendo en este centro comercial, y yo creo que en este momento en España no hay ningún proyecto de este tipo en proceso.
En principio todo parece muy positivo, se genera empleo, en fin, el campo del ocio tampoco, aunque está explotado lo suficientemente en esa zona, parece que tampoco es especialmente agresivo, aunque hay algunas dudas por parte de la oposición, especialmente en el municipio limítrofe de Las Rozas. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, en el resumen informativo, algunas críticas que se han hecho a este proyecto, por ejemplo, el problema que habría con los accesos desde la propia M50. ¿Hay que temer atascos en esa zona? ¿Hay que estar atentos porque no se han acometido, digamos, las infraestructuras necesarias para esos accesos o no?
Bueno, yo no sé qué más infraestructuras tiene que haber. En este momento este centro comercial está unido a la M50, que como está previsto, y está unido en los cuatro sentidos. Es verdad que estas cosas siempre producen algún problema, pero también es verdad que el mejor sitio donde puede estar un centro de estas características es donde está, es decir, fuera de los centros urbanos, que es donde colapsarían la ciudad, y alejado, por lo tanto, de la ciudad. Y quiero decir que por ejemplo, el hospital de Puerta Hierro, que no tiene nada que ver con un centro comercial, pero es verdad que también es un polo de atracción de mucha gente. Solamente me parece que el tráfico de personas, solamente de empleados, pues me parece que eran 4.000 o 5.000 empleados todos los días, más todos los enfermos, más todos los que visitan, más todas las consultas, que hay más de 200 consultas externas. Bueno, la oposición también profetizaba un caos absoluto en la ciudad, y la verdad es que, y está exactamente en el mismo sitio, es decir, están alejados
unos 3-4 kilómetros,
pero la situación con respecto a las ciudades es la misma, es decir, al otro lado de la M50, que prácticamente no hay nadie viviendo. Bueno, pues no ha sido así, no ha sido así. Es posible que algunos vecinos de la zona pues haya tenido más molestias, pero desde luego en lo que es Majadahonda yo puedo decir que prácticamente no lo hemos notado.
Sobre las acusaciones que ha habido contra la constructora, por ejemplo, que se han vertido aguas fecales a un arroyo cercano, sobre esto, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Aguas fecales, vamos a ver. Este centro todavía no ha empezado a funcionar, y por lo tanto difícilmente puede haber vertido aguas fecales a ningún sitio. Es decir, no existe ese... estamos pendientes de recepcionar... de que el canal de Isabel II recepcione, o nos entregue pues todo lo que es el saneamiento para que se pueda... ya aprobar o el ayuntamiento recepcione la urbanización, lo que son todos los alrededores. Vamos, no sé exactamente a qué se refiere, pero me parece difícil vertidos de aguas fecales cuando todavía eso no existe.
Luego hay otra acusación que ha vertido el propio Partido Socialista de Las Rozas sobre una posible invasión de terreno de este municipio. Es cierto que ese centro comercial se instala en una zona limítrofe, pero yo no sé si esa construcción llega a pisar o no el terreno de Las Rozas. Lo digo porque, claro, al final todo el mundo quiere recuperar el dinero de los impuestos, ¿no?
Claro. Nosotros hemos tenido problemas de delimitación con Las Rozas. Yo me he reunido con el alcalde anterior, nuestro alcalde, para resolverlo. Siempre existe esto entre distintos municipios. Es verdad que hemos, que con la urbanización se ha invadido un trozo de Las Rozas que yo sé que lo van a picar, estamos hablando de un metro, de 20 metros cuadrados en total, una cosa así, pero es verdad que todo eso se va a picar y rehacer. Y luego hay una parte que también se ha invadido más que por el suelo, sino con los terraplenes. El movimiento de tierras ha invadido una parte de unas zonas privadas, y los propietarios me parece que han llegado a un acuerdo con el centro comercial para, si no, habría que haber hecho un murete de contención de esas tierras para que no se metieran, pero también de poca importancia. Esto es hasta donde yo sé. Es verdad, pero también es verdad que no tiene demasiada importancia.
Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxa, enhorabuena, porque tal y como están las cosas, con la que está cayendo ahora mismo y la situación económica que tenemos, que se abra un centro comercial y que se dé trabajo, pues de manera directa o indirecta, 2.600 personas ya nos parece una buena noticia, así que ojalá todo vaya dentro de, digamos, los márgenes más o menos de la corrección.
Sí, yo así lo espero. Para mí esto es algo prioritario, todo lo que sean puestos de trabajo. Hace unas semanas también hemos firmado con el Merlin que al rehacer su nuevo centro va a incrementar la plantilla en 90 personas. También hemos firmado algo parecido. Y todo esto es una buena noticia para todos los madrileños.
Seguro. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Son las 7:44, nada, 2 minutos, y a la vuelta nos ponemos con otras cuestiones.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
Antonio López Arias, Audipro, Getafe.
La sordera va entrando a hurtadillas en la vida de cada uno y eso va haciendo que sin darte cuenta te vayas aislando. El primer ladrillo que hay que poner en este trabajo es conseguir entender a esta persona para poder llegar a ella.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoin, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Brada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
La tarde y 46 minutos. Aquí seguimos todos, como siempre, en La Ventana de Madrid. Hoy hemos conocido, esta mañana, a eso del mediodía, la condena contra este hombre al que conocemos como Cabeza de Cerdo, que se llama Joan Clamparu. 30 años de prisión para él por traficar con mujeres, por obligarlas a ejercer la prostitución, por hacer abortar a una menor, por llevarla otra vez a la casa de campo tras cometer ese aborto. En fin, no hay mucho más que añadir. Yo creo que ya hemos hablado de este asunto más de una ocasión, porque a pesar de que contra esta sentencia cabe recurso ahora mismo, el personaje se retrata solo con la información perfectamente. Ojalá esta sentencia amedrente a otros que se aprovechan de mujeres menores, para hacer un negocio y construir, y hay más de una y más de dos, una red ilegal y repugnante de trata de mujeres. Nosotros hemos querido llamar esta tarde de nuevo a Rocío Nieto, que es la presidenta de APRAM, que es la Asociación para la Reinserción de la Mujer Prostituta. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿habéis conocido la sentencia esta mañana? ¿Es suficiente o nunca es suficiente en estos casos?
Nunca es suficiente. Este es el comienzo de todo lo que hay detrás. Este señor, bueno, pues por llamar de alguna manera, porque esto es repulsivo totalmente, está pues explotando a mujeres, las trae en situación de trata con fines de explotación sexual a jóvenes que van a cumplir la mayoría de edad. Esto no se puede admitir. También es cierto que esto, desde que se hizo un plan, ha habido mucha coordinación y entre todos, la propia sociedad, que tiene que sentir, pues estar en contra de situaciones de estas mujeres en situación de trata. Pero también es el trabajo conjunto de la UCRI, Policía Nacional, de Fiscalía de Inmigración, yo creo que, y las ONGs. Creo que entre todos, individualmente nadie puede hacer nada, pero todos uniéndonos hace muchísima fuerza.
Y vuestro papel fue fundamental, ¿no? Porque vosotros precisamente fuisteis los que denunciasteis el caso de esta chica menor a la que hizo abortar y luego devolvió a la casa de campo a trabajar las pocas horas de cometer ese aborto, ¿no?
Sí, también otras ONGs que están trabajando en este campo, igual que APRAN, ¿no? Yo creo que esto es mérito de todos. Pero sí es cierto, igual que esta mujer, hay otras muchas, y haciendo mayores represalias contra ellas, no solamente contra ellas, sino con sus familiares, con las propias asociaciones. También tenemos un riesgo, ¿no? Una peligrosidad, porque, bueno, sobre todo las mediadoras que en APRAN tenemos, que se introducen en los pisos, en las saunas, en los polígonos industriales. Quiero decir que si a ellas no te acercas, ellas nunca jamás van a denunciar. Por lo tanto, que es un trabajo conjunto, y ya es hora, ¿eh? Uh-huh. Que no se vaya siempre en contra de la mujer prostituida, sino que se vaya en contra de todo lo que hay detrás de todas estas personas.
Vosotros ponéis el acento sobre todo en la necesidad de concienciar, pero perseguir que no haya jóvenes haciendo la prostitución. Mañana creo que os volvéis a reunir con la delegada Cifuentes. ¿Qué esperáis de este encuentro?
Sí. Bueno, yo ya estuve hace una semana, sí, con ella, sí. Y la verdad es que tuvo mucho interés en las recomendaciones que las ONGs hacemos, pues ella lo escuchó, dijo que procuraría ir, poner toda su fuerza para ir en contra de todo este delito, que es un delito a nivel nacional e internacional, porque claro, están especulando rumanos que se traen a las mujeres aquí y esto no se puede admitir. Por lo tanto, hay que ir en contra, ayudar a que estas mujeres se animen a denunciar, porque yo creo que esto les va a servir a muchas mujeres, a que bueno, ya es hora, este ha caído, si yo denuncio puede que caiga el próximo. Por lo tanto, esto para nosotros, esperamos que la delegada ya la ha tomado, estoy convencida de que lo ha hecho, y que yo la pedí que por favor conociera in situ las necesidades de las mujeres en situación de trata, testigos protegidos. Ella va a ir a escucharlas y va a ver todas las necesidades que ellas están demostrando, y va a ver cómo y en qué condiciones las están explotando totalmente, porque aunque lo digamos nosotros, vosotros como medios de comunicación, que es importantísimo, pero no es lo mismo que conocerlo y ver, y que ellas hablen. Ya sabéis que para los medios de comunicación estas mujeres no pueden, porque son testigos protegidos. Ajá. Por lo tanto, tenemos que ser los trabajadores del centro, trabajadores sociales, psicólogas, pero no es lo mismo que oírlas a ellas. Por lo tanto, yo agradezco enormemente que la delegada de gobierno baje, escuche y bueno, se nutra de toda esta necesidad y ponga los medios que desde su puesto de responsabilidad, me consta, creo que los pondrá.
Rocío Nieto, presidenta de APRAM, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, gracias.
Lo de cabeza de cerdo es sencillamente, he dicho, repugnante. Bueno, creo que me he quedado corto, pero ahí lo voy a dejar, porque utilizar adjetivos más potentes tampoco llevan a ningún sitio. Yo creo que el personaje se retrata solo. La sentencia se puede recurrir, seguramente habrá recurso, de hecho, pero ahí queda de momento la condena y el ejemplo, que es lo que destacaba ahora mismo Rocío Nieto, la necesidad de que otras mujeres, otras chicas vean que denunciando hay una salida.
Sí, pero además las chicas denuncian cuando hay medios y cuando ellas están protegidas. Esto es la punta del iceberg, las redes de trata de personas. Ahora mismo España es probablemente el país más importante de toda Europa en el tráfico de mujeres con fines de prostitución, y mueven, ya sabemos, tanto dinero como las mafias de la droga, con lo cual contra eso no se combate con el testimonio de las mujeres desprotegidas. Entonces hay un plan contra la trata que por primera vez se abordó en España en la legislatura pasada, que necesita de mucho apoyo y de mucho dinero, porque claro, pretender desmantelar unas mafias como estas apoyándose solo en el testimonio de las muchachas, en fin,
es un poco insuficiente.
Sí, bastante. Javier. Insuficiente.
Sí, que yo creo que es de agradecer esa condena y todas las que vengan, y lo único que se tenía que utilizar esa condena, efectivamente, como decía Nuria, para que todos esos empeños y esfuerzos que se ponen en blindar las fronteras se reutilizasen en acompañar y atender a todas esas mujeres que están llegando de Centroáfrica y del sur de África, digo, igual que del este, que ha señalado afortunadamente Rocío, a nuestras, digo, las costas africanas, y muchas pasando aquí, ¿no? Nosotros hemos atendido a varias mujeres y la verdad es que lo que cuentan es absolutamente aterrador.
La sensación que tienen cuando elevan la voz, cuando denuncian, es de seguridad, se sienten suficientemente respaldadas, ¿o no, Javier?
Yo creo que no, porque dejan mucho allí, porque nos comentaban cómo los hijos no son hijos de ellas, son hijos de las organizaciones, las familias quedan en los pueblos, ¿no? Entonces el nivel de vulnerabilidad y de desprotección es tremendo, ¿no? Quiero decir que no solo es ponerme yo a resguardo, que nos comentaban ellas, sino todo lo que significa. Y bueno, pues yo me acuerdo una muchacha que estuvo en casa viviendo un tiempo hasta que la logramos sacar de la península, pues claro, que es que esta había tenido tres hijos, ¿no? Tres hijos que no había vuelto a ver. Y si eran niñas deben cotizarse mucho más, ¿no? Claro, es todo claro. Una barbaridad.
Y además por otra razón, porque en España todo ese trabajo lo hacen las ONGs. O sea, el único esfuerzo público es el dinero que en subvenciones se da a las ONGs, pero no hay una estructura estable para, ni para proteger a estas mujeres, ni para que puedan volver a sus países, ni que para que puedan dar el paso de denunciar. Eso todavía está sin construir.
Lo que es de desear es, efectivamente, es que esas subvenciones que dan las administraciones públicas a las ONGs no entren ahora en declive y en merma. De todos modos, al hilo de la sentencia, y siendo ejemplar, como evidentemente es ejemplar esta sentencia a cabeza de cerdo, yo espero que realmente la organización suya quede descabezada, porque de poco serviría que el principal cabecilla de esa banda de mala gente esté en la cárcel si
los compinches siguen
¿no? trabajando. Y si no son ellos, es verdad que serán otros, pero lo que sí es cierto es que en este sentido las fuerzas de seguridad del Estado, la policía española, es muy dura y es bastante eficaz a la hora de dar y de desarticular a esta banda de malnacidos.
Tenemos un poco tiempo, pero yo al hilo también de este caso me gustaría subrayar el caso del aborto de la menor. Porque cuando hemos debatido en este país sobre la legislación actual del aborto, se ha centrado y se ha debatido, creo que con pocos argumentos, sobre si las menores de 16 años pueden abortar o no sin consentimiento, y creo que se ha tenido en cuenta poco precisamente estas situaciones, ¿no? Esa legislación no está pensada para niñas que tienen una relación estupenda con sus padres, sino está pensada precisamente para menores en problemas. Y creo que el caso de esta menor obligada abortar por la red que la estaba prostituyendo es un buen ejemplo.
Bueno, nos vamos a marchar, pero vamos a hacerlo como siempre con un poquito de música. Es Bob Sands que va a tocar esta noche en la sala Clamores, lo va a hacer a partir de las 9:30. Este saxofonista ha tocado con gente como Miguel Ríos o Joaquín Sabina, y su música la verdad es que suena de maravilla. Alfonso, Nuria, ¿qué tal los lunes, Nuria?
Bien.
Buena sensación.
Sí, muy buena. Encantada con los compañeros.
Bueno, que nos marchamos, que mañana, diríamos aquello ahora, ¿no? De mañana volvemos con más Ventana de Madrid. El problema es que mañana no hay programa porque hay carrusel deportivo que juega el Madrid. Así que nosotros, qué gusto decir esto, nosotros volveremos el miércoles desde las 7, las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Adiós.